Hablaremos de venganzas. De venganzas. Tenemos dos venganzas hoy. La primera, los dos vengadores son personajes muy famosos.
Bueno.
O que, mejor, dieron lugar a personajes literarios muy famosos. Pero ellos fueron los que existieron. Después aparecieron novelistas. Perfecto. Que le dieron una existencia más azarosa. Y el primero es François-Pierre Picot, el hombre que inspiró las leyendas de Edmundo Dantès, o sea, el protagonista de la novela de Dumas, de Alexandre Dumas, el Conde de Montecristo, publicada por entregas entre 1844 y 1846. Pierre Picot fue un zapatero francés que en 1807 se comprometió en matrimonio con una mujer rica y bonita, anda llamando, llamada Marguerite Bigorou. Ella también era pretendida por Lupien, uno de los amigos del zapatero. Aclaro, Marguerite Bigorou se compromete con Pierre Picot, pero era pretendida por Lupien, un gomea del Escarparo. Ahora bien, con la ayuda de sus amigos Solary y Chauvard, Lupien diseñó un plan para deshacerse de Picot. Los tres complotados acusaron falsamente a Picot de ser un espía al servicio de los ingleses, justo en el momento histórico en que gobernaban Bonaparte, Napoleón. Un cuarto amigo, de apellido Alieu, conocía la falsedad de la acusación, pero no hizo nada para desenmascararla. Picot fue recluido durante 7 años en la prisión fortaleza de Fenestrelle y solo pudo enterarse del motivo del encierro cuando ya llevaba casi 2 años en la cárcel. En el transcurso de su encarcelamiento, Picot construyó un pasadizo hacia una celda vecina en la que se encontraba encarcelado un sacerdote italiano, el padre Torri. Un año después, casi moribundo, el padre italiano le reveló a Picot un lugar en Milán en el que había ocultado un gran tesoro. Cuando Picot fue liberado, se apoderó del tesoro de Milán y retornó con otro nombre a París, se estableció allí y pasó un tiempo planeando la venganza contra sus antiguos amiguetes que lo habían mandado preso. Primero mandó a liquidar a Chauvard, uno de los cómplices de Lupien. Ahora bien, resultó ser que 2 años después del encarcelamiento de Picot, su prometida, Marguerite, se cansó de esperarlo y se casó nomás con el otro, con Lupien, con el que había urdido,
sí, señor,
todo este plan. Lupien tenía, junto con Marguerite, creo, no, tenía antes de casarse un hijo y una hija. Para vengarse, Picot hizo que la hija de Lupien se casara con un delincuente. ¿Y cómo hizo? Bueno, no sé, no le vamos a contar toda la historia.
Habrá arreglado con el delincuente que la sedujo.
Lo casó con el delincuente, a la mina la casó, y luego denunció al delincuente a la policía. Así que la muchacha quedó abandonada y en shock. De tal modo que se murió esta pobre chiquita poco tiempo después. Más tarde, Picot incendió el restaurante de Lupien, dejándolo en la ruina, y después envenenó a Solary, el otro amigo cómplice. No satisfecho, Picó engañó al hijo adolescente de Lupián para que robara una joya y después lo denunció. El joven fue a parar a prisión. Finalmente Picó apuñaló a Lupián hasta matarlo.
Es genial la historia.
Pero ahí fue castigado por su desmesura, su ibris, dirían los griegos. Y la venganza se le volvió en contra. El otro tipo que conocía el complot, pero no lo denunció, Aliud, hirió mortalmente a Picó mientras lo tenía cautivo. El Picó fue encontrado vivo por la policía francesa. Tenía 34 o 35 años, según alguna fuente, según otra 44 o 45. Entonces le confesó a la policía todo antes de morir. Era el año 1815. Dicen que también Aliud contó todo a la policía antes de morir, incluso lo que Picó no había llegado a contar. De aquellas confesiones se obtuvieron estos datos. El relato detallado de las experiencias de Picó en prisión eran experiencias que este muchacho Aliud no pudo conocer. Dice que le fue dictado, dijo Aliud, por el fantasma del padre Torrí,
sí,
aquel compañero
millonario
que había encontrado Picó excavando el túnel, ¿no? Con todo esto, los lectores de
El Conde de
Montecristo habrán reconocido algunas de las peripecias que ocurren en la novela de Alejandro Dumas. Y el segundo también es un personaje que es menos conocido en su versión real que en su versión novelesca, ya que se trata de Vlad III, el empalador, que fue Drácula.
Por favor, responsabilidad.
¡Qué bárbaro!
Y la venganza de Vlad III fue contra Mehmed II. En junio de 1462 se produjeron una serie de enfrentamientos entre las fuerzas del sultán otomano Mehmed II y la del príncipe Vlad III, gobernante de Valaquia, Vlad de Valaquia, ¿no? Una región del sur de Rumania. Las relaciones entre esos dos estados habían alcanzado su máxima tensión después de que el sultán Mehmed II descubriera que Vlad III había establecido una alianza con el monarca húngaro Matías Corvino,
sí,
ordenando a su ejército que le tendiera una emboscada al príncipe Vlad. Vlad III frustró la emboscada del sultán e invadió Bulgaria, a lo que Mehmed II respondió reuniendo un gran ejército para atacar Valaquia. Los dos rivales libraron una serie de escaramuzas, la más importante de las cuales fue un ataque nocturno del ejército de Valaquia al campamento otomano en un intento por asesinar directamente al sultán Mehmed. Pero el intento fracasó. Mehmed II marchó sobre Tangoviste, que no es un boliche donde canta Guillermo Fernández, sino era la capital de Valaquia. Ahora es una ciudad rumana. Pero tras abandonar la capital, el sultán abandonado descubrió que Vlad III había asesinado a 23.844 turcos mediante empalamiento en Bulgaria, cuando invadió Bulgaria. Este número preciso fue consignado por el propio Vlad en una carta al húngaro Matías Corvino. el sultán y sus tropas navegaron entonces hacia Braila, la ciudad de Valaquia, a orillas del Danubio, y la quemaron toda, hasta los cimientos, y luego se retiraron hacia Andrinópolis, la actual Edirne turca, que había sido la capital del Imperio Otomano antes de la caída de Constantinopla en 1453. Mehmed no llegó a su antigua capital con las manos vacías, no. Cargó con esclavos, ganado, caballos capturados durante la campaña. Se preguntarán ustedes quién fue Mehmed II, el rival de Vlad el Empalador.
Sí.
Bueno, fue sultán otomano durante dos periodos, entre 1444 y 1481, el año que murió. Y es conocido por haber conquistado Constantinopla más de 1000 años después de haber sido fundada por Constantino el Grande. Y así se constituyó el fin del Imperio Romano de Oriente. O sea, Mehmed es el mismo tipo que estaba al frente de las tropas que dieron comienzo a la Edad Moderna, digámosle así, claro. Porque esa es la fecha que se tiene como referencia en los estudios clásicos de historia, o sea, la toma de Constantinopla. Hablemos también, como información adicional, del empalamiento, si me permite.
Por favor.
Era uno de los métodos más atroces para asesinar a alguien. Consistía en atravesar a un señor con una estaca puntiaguda por uno de los orificios del cuerpo humano, ya sea por la boca o lo que sea, o si no, atravesarlo por un costado del cuerpo. Y dejar que el peso de la persona fuera desgarrándola internamente.
Por favor, qué impresión.
La primera referencia histórica de empalamiento data del Código de Hammurabi, allá por el 1780 antes de Cristo, un método usado como castigo por ciertos crímenes. Fue usado hasta el siglo XVI. Por su parte, Vlad, ya van dos veces que quiero decir empalador y me sale emperador. Rolón sacaría de esto consecuencias sociales y políticas. Era, y psicológicas, desde luego. Vlad el Empalador era un príncipe que reinó durante tres periodos seguidos en Valaquia y recibió el apodo del Empalador por esto mismo, porque ser este su método preferido de ejecución. Como muchos sabrán, también es conocido como Vlad Drácula.
Señor, por favor.
Porque el novelista irlandés Bram Stoker se inspiró en este príncipe para crear su famoso personaje, el Conde Drácula. Dicen que en las muertes por empalamiento, el suplicio del desgraciado termina cuando la punta de la estaca llega al corazón. Bueno, pero por ahí puede equivocar el camino.
Sí, claro, agarra por otro costado.
Atravesando
por
el bajo, digamos.
Tendrá hemorragia, de todo. Bueno,
por eso, la leyenda de que a Drácula solo puede matársele con una estaca clavada en el corazón. Esa es la segunda venganza. En realidad, la segunda de las venganzas es doble, porque se anduvieron vengando el uno del otro a ver quién era más cruel.
Es decir, que hubo un Drácula en la historia.
Sí. Y el nombre no es casual tampoco, ¿no?
Claro.
Y hubo también un Edmundo Dantes.
Sí.
Así que bueno. Bueno, vamos a dedicar esto a Alejandro Dumas y a Bram Stoker, que son los novelistas. Y vamos a ver discúlpeme.
Está emocionado.
Es por el terror.
Sí, sí, está muerto de miedo.
Esta historia me ha producido. Vamos a ver con qué música lo ilustramos. A mí me parece que deberíamos escuchar Rencor.
Claro.
Y sí.
El motor de toda venganza.
De toda venganza. ¿Qué le parece?
Y tenemos, ya que de autores se trata, la versión del autor del tango, que es Charlo.
Bueno.
Rencor, mi viejo rencor, déjame olvidar su cobarde traición. No ve que no puedo más, que ya me he secado de tanto llorar. Deja que viva otra vez y olvide el dolor que ayer me cacheteó. Rencor, yo quiero volver a ser lo que fui. Yo quiero vivir. Este odio maldito que llevo en la pena me amarga la vida como una condena. El mal que me han hecho es herida abierta que me inunda el pecho de rabia y de hiel. La odian mis ojos porque la miraron, mis labios la odian porque la besaron. La odio con toda la fuerza de mi alma y es tan fuerte mi odio como fue mi amor. Por eso, viejo rencor, no puedo sufrir esta pena sin ti. Si ya me has muerto una vez, ¿por qué llevaré la muerte en mi ser? Ya sé, no tiene perdón, ya sé que fue vil y fue cruel su traición. Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí. Dios quiera que un día la encuentre en la vida llorando vencida su triste pasado por echarle en cara todo este desprecio que llena mi vida de amargo rencor. La odio por el daño de mi amor deshecho y por una duda que me escarba el pecho. No repitas nunca lo que voy a decirte, rencor. Tengo miedo de que seas amor.
Era Charlo. En La venganza será terrible, rencor.